Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Y a don Francisco de casa, ¿qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, comenzamos una nueva temporada. Y ante el descanso estival, don Francisco de casa, ¿cómo te ha ido a ti esas pedaladas veraniegas?
Bueno, en verano más bien ha sido ausencia de pedaladas, han sido pedaladas de sofá viendo la vuelta, el tour y similares.
Iba a decir descanso activo, descanso, pero ni activo ni nada más lejos, ¿no?
Nada más terminar la vuelta he empezado yo.
O sea que tú continúas con tu vuelta particular.
Efectivamente.
Y don Francisco Franz, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti el verano?
Bueno, pues ha ido bastante regular. He tenido un pequeño percance que no viene al caso, pero me ha permitido ver las Olimpiadas de Río de Janeiro, y la Vuelta a España y el US Open de tenis. O sea que he estado un verano bastante...
Muy deportivo también.
Deportivo.
Esperemos que la recuperación sea pronta, rápida y eficaz totalmente. Bueno, ¿qué noticias nos ha traído últimamente el pelotón internacional, Paco?
Bueno, a estas alturas ya todo el mundo estará al tanto de que se ha terminado la Vuelta a España. Ha sido una de las mejores vueltas por etapas de los últimos años incluso. La última etapa la ganó Magnus Kornielsen, del Orica, creo que es. Y vamos, un equipazo que ha montado el pollo en muchas etapas, ha estado siempre visible, muy muy bien. La victoria, como todos saben también, fue de Nairo Quintana, que ganó a Chris Froome con todas las de la ley. Y tercero fue Joan Esteban Chávez. Contador se dejó el podium en un último día muy criticado por muchos, que ya veremos. Luego hablaremos de todas estas victorias, críticas, aplausos, ataques de última hora y similares. Por equipos ganó el BMC y segundo fue el Movistar. Hasta bastante tiempo estuvo el Movistar de líder, pero luego el BMC, Samuel Sánchez, que estuvo ahí hasta que se rompió, no se hizo ninguna lesión, pero sí se tuvo que retirar el día de la contrarreloj. Tercero fue el Cannondale. En montaña finalmente ganó Omar Fraile en una lucha tremenda con Kenny Elizalde. Y por puntos, Fabio Felline fue el que tuvo la victoria final después de Valverde llevar casi toda la vuelta el maillot verde, pero finalmente no pudo ser más que tercero.
Muy bien, yo creo que es la primera vez en hace mucho tiempo que hay un podium sin españoles.
Pues creo que son ya 20 años los que hace que no había ningún podium sin españoles.
Creo que fue desde 1996, creo recordar. Creo que no sé si has visto alguna...
96 estaba ganando Tours Indurain, ¿no? Igual sería Rominger el que ganase la vuelta.
En el 96 dejó ya de ganar.
El último fue el 95.
Exacto, exacto, así es.
Pues aparte de eso, respecto a más noticias, Contador el año que viene deja su equipo. Ya estuvo rajando sobre él en la vuelta, luego hablaremos de eso. Y parece que se va al Trek, aunque no está claro del todo. Ya veremos. En principio sí que ha firmado con el Trek, pero...
Bueno, eso de que ha firmado no sabemos, porque parece ser que lo anticipó otro ciclista en activo, que también, ese sí, que firmó con el Trek, dio la noticia de que contaba o esperaba que Contador estuviese en su proyecto del 2017, pero, bueno, parece ser que el mismo Contador dice que habrán sorpresas. Cuando dicen que habrán sorpresas, no las quiero valorar. supongo que sean siempre deportivas, no en el sentido de decir que cuelgo la bicicleta, que podría ser otra sorpresa.
Lo mismo es que sale el equipo de Fernando Alonso y se va con él.
Sí, es que las bicicletas, Fernando Alonso igual no sabe que tiene solamente dos, no hacen falta cuatro, y está buscando las dos que le faltan, porque desde que Fernando Alonso dijo que iba a tener, iba a patrocinar un equipo profesional de ciclismo, para mí ha perdido mucha credibilidad.
Bueno, también tenemos Chris Froome, que ha quedado segundo en la vuelta. Creo que no lo ha conseguido ganar nunca todavía.
Nunca. Tres veces que ha participado, tres veces segundo.
Todo un supercampeón que es de agradecer que venga a la vuelta después de haber hecho el Tour. Y él mismo dice que le gusta mucho la vuelta y que volverá a intentar ganarla. A mí, desde luego, yo estuve en varias etapas, he estado viéndolas en directo, en la contrarreloj, la de Más de la Costa, la de Puebla de Sanabria. Y en Más de la Costa a mí me sorprendió Froome, porque después, cuando coronan, bajan normalmente en bicicleta todos. Y el tío bajaba agradeciendo a todos los del público lo que le habían animado. Iba despacito y agradeciendo, gracias por haberme animado, gracias por...
¡Qué maravilla!
Una pasada.
¡Qué maravilla!
Una pasada.
Lo que dice como persona. La verdad que yo, estas noticias, por ejemplo, que nos traes tú, yo no normalmente no suelo ir a los finales de etapa de la Vuelta a España. Pero esto que me acabas de narrar, para mí, a mí me eleva la figura de campeón de Chris Froome ya a unos niveles casi humanos. Es decir, porque siempre lo tienes en un pedestal, y esto de que realmente cuenten con el aficionado a la bicicleta, realmente los grandes monstruos del ciclismo siempre han estado como un poco distanciados, ¿no? Del tifosi, bueno, tifosi, entiéndase esta palabra como el aficionado fuerte al ciclismo, ¿no? Siempre ha tenido su grupito de gente que son sus seguidores. Pero el gran número de aficionados, que vaya dándole las gracias conforme bajas un puerto con la cantidad de aficionados que hay.
Un supercampeón.
Un supercampeón como este, el futuro es de él. Es decir, yo hoy día no me cabe la menor duda, ya lo comentaremos, pero el futuro es de Chris Froome y no hay nadie que le pueda hacer sombra años luz.
Bueno, desde luego, y además se le ve un tío llano, al contrario que muchos otros campeones que hemos visto, que son súper elevados y no hay quien les tosa. A mí me dio muchísima rabia, por ejemplo, en la contrarreloj, en la salida, que a Froome le silbaba la gente. Muchos que había allí, muchos aficionados, muchos colombianos,
sí,
aficionados
es que
de Nairo. Y
había colombianos, había muchísimos colombianos, sí, con las banderas y estaban eufóricos.
Sí, y entonces eso me dio muchísima rabia, sí, un tío como él, además, que es así. Bueno. Hablaremos en detalle sobre la vuelta próximamente. Para terminar las noticias, Greg Van Avermaet ganó el oro olímpico en Río.
Sí, sí, sí. Y creo que ha ganado también ahora en Canadá una de las últimas pruebas, donde Sagan, creo que...
Bueno. Sagan, que participó en el mountain bike en el Río, y ahí estuvo entre los primeros, sí, hasta
que rompió,
tuvo un incidente.
Rompió la rueda.
Pero vamos, y Greg Van Avermaet, y ahora en Quebec, también ha
triunfado.
Y
le ha ganado a Sagan.
Avermaet estuvo de líder en el Tour de Francia un par de días o tres.
Sí.
Así que otro triunfo para el BMC, sí, después de haber ganado la clasificación por equipos en la Vuelta a España.
Ahí quedan estas noticias. Ahora entraremos un poquito más adelante a desgranar lo que nos ha dejado la Vuelta Ciclista a España 2016.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Si decimos un nombre, se llama Miguel Ángel Granero, a nadie le sonará, no es un ciclista profesional, es un tío como otro cualquiera que sale en bicicleta, pero este tío hace al año más kilómetros que muchos ciclistas y estoy seguro que hace más desnivel que casi todos de ellos, porque sube puertos todos los días del año, está de los primeros de la clasificación a nivel mundial de desnivel acumulado, subido en las clasificaciones del Strava... Es una pasada. O sea, su afición por la bicicleta es exagerada. Y ahora nos va a contar algo sobre eso. Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Miguel Ángel. Tú, aparte de subir puertos todos los días, me has comentado algo de apadrinarlos. ¿Qué es eso?
Bueno, esto surge pues en igual que aquí en España está el reto CIMA, del cual ya habéis hablado en alguna ocasión en el programa, pues a nivel europeo está el Big Challenge. Entonces son 1,000 puertos denominados puertos Big, los cuales, pues aparte de ir subiéndolos y ir anotándotelos, pues tienes la posibilidad de apadrinarlos. Entonces, en función al desnivel que presente ese puerto, pues hay unas reglas para poder apadrinarlo o no. Entonces, puertos que tienen más de 500 metros de desnivel hay que subirlos 25 veces en un año, entre 200 y 500, 25 veces en un mes, y menos de 200, 25 veces en un día.
Vale, apadrinarlo es subirlo esa cantidad de veces, entonces.
Sí.
Bueno.
Sí, bueno.
Y estos son 1,000 puertos a nivel europeo.
Sí, correcto.
¿Hay una página web que gestiona esto?
Sí, sí. Está Big Challenge. Uh-huh. Y bueno, a nivel europeo tiene su gente designada en España para controlar todo esto. Al fin y al cabo, estos son pues bueno, retos y cosas personales que cada uno hace. Y bueno, intentar pues falsear alguna de estas cosas, lo único que hace es uno mismo engañarse a sí mismo, o sea, sí. no tampoco...
Sí, yo entiendo que esto es algo que se hace por gusto y no es rollo a ver si bajo 30 segundos con el Strava, ¿no? Esto es simplemente un reto personal de cada cual, ¿no?
Sí, bueno, yo siguiendo el ejemplo de alguna persona que ya ha apadrinado algún puerto, no en Valencia, porque en la Comunidad Valenciana los 6 puertos que hay, ninguno está apadrinado. Hay 3 en Castellón, 1 aquí en Valencia y 2 en Alicante. En Castellón está el Vidre, el Remolcador y el Sliga, el Puntal de la Lluv. En Valencia está el Portichol y luego en Castellón, en Alicante, está Ares y Tudons. Entonces, pues aquí de Valencia el que más cerca me pillaba para poder apadrinar un puerto es el puerto de Sliga. No solo la subida de Sliga, sino hay que subir hasta el Puntal, que son las antenas de Sliga, lo que se conoce. Uh-huh. Y bueno, como un reto, una motivación para este año, una ilusión que tener, algo que te ayude pues a salir de casa, a tener ilusión, a coger la bici en invierno, pues bueno, me propuse pues apadrinarlo y en eso estamos, ya llevamos 24 ascensiones y la 25ª pues será este domingo.
O sea, esta es la cumbre que te has reunido, ¿vas a reunir a gente para celebrarlo o algo?
Sí, bueno, no quería hacer algo que fuera muy llamativo, pero hubo algún amigo que me comentó pues que esperara a tal fecha porque podía haberlo apadrinado antes de verano, llevaba muy buen ritmo y me esperé a septiembre porque me lo pidieron gente que quería venir de Madrid, gente que quería venir de fuera, entonces pues buscamos una fecha que pudiera venir a gente bien y bueno, quedamos el 18 de septiembre, que por cierto está todo el mundo invitado, quien quiera venir, pues saldremos a las 8 de la mañana desde el Monasterio San Miguel de los Reyes, que será una tapita sencillita, se irá pues por Valdusó, se subirá Mariane primero, luego a Sliga y luego pues haremos un almuerzo, lo que es en Chobar.
Y luego la vuelta en la frontera.
Bueno, la vuelta... Para no obligar mucho a la gente, lo que se ha pensado hacer es que cada uno vuelva en función a las ganas y las fuerzas que pueda tener. Hay quien puede volver por el Marianet o volver por el Oronet, o si quieres algo más exigente, como seguramente haremos algunos, pues subiremos la frontera y aprovecharemos también a la vez para colocar el nuevo cartel que está preparado del Garbí, un cartel más grande y más bonito que el que tiene, hecho también por el que hizo el anterior, el Gran Buru.
Que por no Ricardo Landaburu, ¿no?
Exacto, no ha podido venir. Entonces aprovecharemos, pues después del almuerzo, quien quiera acompañarnos, pues a subir al Garbí. Puede subir o por el Oronet o por la frontera o por donde quiera, ¿vale? Pues para eso, para aprovechar la tarde, ya el día y poner el cartel nuevo.
Oye, ¿quién decide qué puertos entran en cada zona en el Big Challenge este?
Pues es algo muy curioso, porque el Big Challenge ya lleva tiempo y la verdad es que los 6 puertos que hay en la comunidad, pues hombre, es bastante mejorable. Que en Valencia sea uno y sea el Portichol, hombre, no es que tenga nada contra el Portichol, que está ahí en Ontinyent y Vallada y tal, pero hay muchos puertos más significativos y más bonitos por la provincia. Pero bueno, eso imagino que los creadores de la página, igual que el CIMA en su momento, pues conocían estos puertos y pusieron los puertos que consideraban oportunos, y bueno, es lo que hay. Entonces, pues mira, luego ya si a nivel personal cada uno pues quiere subir 25 veces el oro net o quiere hacer, pues eso ya cada uno, ya son retos personales.
Tú no has apadrinado ninguno de momento en ningún sitio, ¿no? ¿O sí?
No, he colaborado, el año pasado acompañé a Miguel Bernabé en el apadrinamiento del Moncaro, que es un puerto, le acompañé 4 veces, pero bueno, es un puerto de muy lejos de aquí, ya te digo que lo que tenía más a tiro de casa pues es Dida, he ido 19 veces, ha habido veces que lo he subido 2 veces, como tiene 2 vertientes, pues bueno, subes por una, bajas la otra y la vuelves a subir. Y bueno, pues eso te ha servido de motivación para sumar kilómetros, para entrenar y para ir cogiendo forma.
¿Y la cara por la que se apadrina es Lida? ¿Cuál es de las dos?
Bueno, puedes subir por cual... Ah. Es indiferente. Puedes subir, tienen en común los últimos 3 kilómetros, desde la cima de Lida hasta el puntal, hasta las antenas, pero puedes subir por cualquiera de las dos, pues desde Chóvar o desde Lida. O sea, que eso es indiferente. Él lo hace más entretenido que sea un puerto, que sea solo tenga una vertiente, porque al poder variar, aunque coincida la parte final, pues lo hace más entretenido y, bueno, se lleva mejor.
Sí, bueno, soy Paco Frank. Simplemente es que para apadrinar un puerto como el de Lida, que yo conozco bien porque soy de la zona, yo creo que habría que optar por una de las dos vertientes, que es la vertiente dura, realmente la de Lida. Porque la otra es más tendida.
¿Sí?
Sí, es más corta, pero tiene 2 kilómetros al 8,5 o 9%. En cambio, hombre, la otra es un poco más tendida, tiene 1 kilómetro más, lo cual le da una pendiente más soportable.
Hombre, la diferencia no es muy grande entre una y otra. No es lo mismo subir al Garbey, por ejemplo, por el Oroné, que subirlo por la frontera o por Segar. Eso sí que son bastante diferencia, ¿no? Pero bueno, hay otros puertos, como por ejemplo puede ser el remolcador en Castellón, que por una vertiente es más dura que por otra. Entonces, por una vertiente habría que apadrinarlo en un mes y en otra en un año, es curioso. Pero bueno, es un puerto que muy bonito, a mí me encanta, no es muy duro, es apto a todo el mundo. Luego subir a las antenas pues ya requiere un poquito más de cuidado, porque el asfalto pues hay que ir con ojo, sobre todo para bajar. Y bueno, también como curiosidad, pues a los trabajadores de la casa de vigilancia forestal que hay arriba, pues nada, he entablado cierta amistad con ellos. Y bueno, yo también, pues cada ascensión que iba subiendo, pues ponía una chincheta para ir contándolas, ¿no? Y bueno, los vigilantes hasta se han preocupado de vigilarlas y que no las quitaran. Y eso, pues oye, pues está muy bien.
¿Qué coeficiente de altimetría tiene ese puerto? ¿Te lo sabes?
No, la verdad es que no es muy duro. Yo creo que en altimetrías puede rondar, contando hasta el puntal, porque el puerto de Lida no sé si llegará a 50 de coeficiente,
claro.
Puede rondar los 140 o 150. Estoy hablando un poquito de memoria.
O sea que a partir de este domingo aparecerá tu nombre en la web esta de Big Challenge, ¿no?
Bueno, luego hay que notificarlo al encargado aquí en España, que es Claudio Montefusco. Y bueno, ya aparecerá pues en la página web donde pone Good Fathers, en inglés, padrino, y ahí pues aparecerá mi nombre, mira, como una anécdota más.
¿Y tienes pensado para el 2017 algún otro?
Hombre, siempre es bonito, pero es que Portichón pilla muy lejos. Ir a Vallada, pues no, o a Ontinyent, pues no, en bici es muy difícil. Además, que con el desnivel que ellos ponen en la web, que en algunos casos está erróneo, pues da menos de 500. Entonces habría que subirlo 25 veces en un mes. Eso es ir un domingo, subir 5 veces, ir al siguiente domingo, subir otras 5. Pero bueno, es algo que aunque pueda parecer raro aquí, en algunos ámbitos ciclistas con los que me muevo, pues por toda España, yo conozco gente que ha patinado puertos y tal. O sea que yo animo a la gente a que estas cosas que puedan parecer de locos, de esto de las cumbres, pues que, oye, que tengan esa ilusión y que se animen a intentarlo, porque ya no solo es un reto físico, sino muchas veces, sobre todo, es mental. A ver, estar subiendo y saber lo que te falta y que tienes que volver y que tienes que ir y que tienes que hacerlo. Y todo eso pues te ayuda pues a coger forma y a mentalmente pues a trabajar también la cabeza, que es algo muy importante en este deporte.
Sí, bueno, imagínate si un puerto como este de Eslida lo apadrinan al final 20 personas, ¿se reparten la paternidad entre los 20? ¿Cómo está eso?
Hombre, ojalá dentro de unos años hubieran 20 padrinos. A mí me han comentado pues los chicos estos de la Casa Forestal, pues que hay un hombre, una persona mayor que me gustaría conocer, que lo sube casi todos los días. Y oye, para mí, pues oye, es un ejemplo. Y yo es que no quiera quitarle mérito a nadie, evidentemente no quiero, pero este hombre, oye, lo que pasa es que él lo habrá subido más que yo, pero no sale reflejado, como habrá muchos, eso seguro.
Uh-huh. Solo por curiosidad, Miguel Ángel, estamos en septiembre. ¿Cuántos kilómetros llevas este año y cuánto desnivel acumulado?
Bueno, es que esto, a ver, llevo 17.300. Pero es que a veces hablar de estas cosas hay gente que te mira de forma muy rara. Y a veces creen que estás en forma porque haces kilómetros, y tampoco es eso. Pero bueno, yo afortunadamente dispongo de las tardes, tengo salud, tengo ilusión, tengo ganas, y mientras eso dure, pues oye, ahí que salimos y ahí que nos mantenemos en forma, que disfrutamos de la bicicleta, del entorno. Es una terapia antiestrés y vamos, es una maravilla. A mí pues me gusta subir puertos duros. Yo más que cicloturista me considero cicloescalador. No subiré muy rápido, pero soy de los que tengo mucho fondo. Hace poco hice una super randonée, el Camino del Cid. Pero yo soy de los que yo no llegaré rápido, pero llegaré más lejos y más alto.
No, estás especializado en superdistancias, eso está claro, Miguel Ángel. Bueno, otro día hablaremos de todos esos retos que te has hecho, que son espectaculares, y nos irás contando poco a poco. Pero, ¿para este año tienes alguno pendiente o no? Lo que queda.
Bueno, la verdad es que este año, a ver, ya son cosas más propias, más, como dicen por ahí, fricadas, de que uno tiene. Pues me gustaría llegar, esto va a sonar muy raro, a las 100 fronteras, llevo 90 ascendidas.
100 en, no este año, ¿no? Ah, vale.
No, en 3-4 años que estoy saliendo en bici. Entonces, pues oye, pues son, ya te digo, son pequeñas motivaciones, ya te digo, que pueden parecer locuras, pero que te motivan, pues oye, a seguir, a no quedarte en casa, a que no te pegue ese bajón de que, bueno, ya he hecho esta marcha, lo había preparado, ¿no? Para intentar seguir, pues eso, y la frontera pues es un puerto que me gusta mucho. Hay gente aquí en Valencia que le tiene un pánico horrible. Sí. O sea que yo, sin ir más lejos, este verano subí la Cruz de la Demanda, que es un puertazo ahí en La Rioja, y me encontré una chica arriba de Sagunto que estaba empezando en bici, que había subido la Cruz de la Demanda, que es durísimo, pero con la frontera no, porque no se atrevía, y es más duro la Cruz de la Demanda que la frontera.
Y ya veo que tienes contabilizadas las fronteras. Yo siempre me he preguntado, oye, ¿cuántos Orones llegaré? Que yo no lo tengo contabilizado. ¿Llevaré más de 100? ¿Cuántos llevas tú?
A ver, lo que pasa...
Porque el Oronet es el clásico, claro.
Sí, sí, bueno, lo que pasa es que el Oronet, como tiene varias vertientes, y también cuando subes hacia el Garbí, también digamos que subes el Oronet, aunque te falten 200 metros... Entonces, pero ahí sí que hay, bueno, si empezas a sumar, yo creo que más de 100, tendría que mirarlo en mi base de datos, ¿no? Pero bueno.
Lo que está claro es que esa base de datos tiene que ser potente en tu caso, Miguel Ángel, y eso está genial, desde luego.
Bueno, me dices una motivación más para este año, también curiosidad, es llegar a las 500 puertos ascendidos, 500 ascensiones de puertos en lo que va de año. Ya llevo casi 400, que no me esperaba hacer tanto, y ya veremos de aquí a fin de año, o sea que yo creo que sí.
Muy bien, Miguel Ángel, pues aquí te dejamos. Muchas gracias por habernos contado hoy. Exacto, y a ver que... Bueno, procuraremos ver las fotos de cómo se corona el puntal y ya las publicaremos y ya volveremos a hablar contigo para que nos cuentes algún otro super reto de esos o alguno de los que hayas hecho, que ya sé que has hecho la Paris-Brest también y cosas de esas por ahí, ¿no?
Muy bien, pues nada, aquí animar a todo el mundo a que siga con la afición con la bici, a que respete el entorno, que eso es importantísimo. Y nada, que el que quiera esté invitado este domingo a las 8 de la mañana a acompañar pues algo tan peculiar y este domingo al apadrinamiento. Está todo el mundo invitado.
Muchas gracias, Miguel Ángel.
Venga, a vosotros.
Hasta otra.
Hasta luego.
Ciclista, di no al Walkman mientras pedaleas.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, yo creo que es hora de entrar a ver, a analizar y a disfrutar en los comentarios de lo que nos ha dejado la Vuelta Ciclista a España. Don Francisco Franch, tú en principio, ¿qué primera impresión podrías dar de lo que para ti has visto en la Vuelta Ciclista a España de este año?
Pues he visto que hemos tenido una participación de lujo, comparativamente con el Giro y con el Tour de Francia.
Sí, señor.
Ha sido más disputada que el Tour de Francia. El Tour de Francia tenía ganador ya en la etapa 7. Y luego hemos visto una serie de cosas interesantes. Podemos hablar del trazado en sí, de los equipos, del comportamiento de los equipos, de la organización, de los líderes y de los directores de equipo y de los fueros de control y de las ayudas de unos equipos a otros y de el duelo entre Quintana y Froome. Yo creo que lo ha ganado Quintana y no hay que poner ningún pero porque ha llegado el primero en tiempo. Ahora bien, han pasado cosas que sin esas cosas, con ayudas de terceros, el ganador moral y en tiempo hubiera sido Froome, porque en la contrarreloj se los comió todos. Y lo que le sacó Quintana a Froome en las cuatro o cinco etapitas de esas que acababan con un muro al 22% eran segundos. Entonces eran 40 o 44 segundos lo que le sacó Nairo Quintana a Froome y lo que le sacó cara a cara en una contrarreloj fueron 2:16. Es decir, si no llega a ser por la etapa clave, la de Formigal, que luego comentaremos, pues bueno, el ganador hubiera sido Froome de calle.
Pero estuvo más espabilado Nairo.
Ay. Bueno, don Francisco de Casa, ¿y tú cómo lo has visto a la vuelta?
Bueno, desde luego yo últimamente llevaba ya como 2 años un poco aburrido de ver ciclismo. O sea, que estaba ya... El Tour de este año fue lamentable
para
prácticamente.
Olvidar.
O sea, es que era para olvidar.
Pero de los últimos años, bueno, eso es otra de las cosas que yo quería en alguna manera comentar también, un poco equiparar lo que es la Vuelta Ciclista a España como espectáculo respecto al Tour, que eso es otro tema.
Entonces, el Tour, lo más destacado del Tour fue la bajada de Froome, esa tan increíble, y él corriendo sin bicicleta, eso es lo mejor del Tour, el resto lo podían cortar todo y eliminarlo.
Sí.
Y la vuelta ha sido una pasada de coger y volverme a sentar y decir, voy a verme la etapa entera, voy a ver qué está pasando, porque es que ha sido una pasada, ha sido espectacular, la participación increíble, porque mucha gente se queja siempre, no, la vuelta tiene que volver a abril, tiene que volver a abril, tiene que volver a abril. En septiembre jamás en la vida ha habido la participación que hay en septiembre en la vuelta. Y encima disputando, porque aquí cuando viene uno de los grandes viene a disputar, no viene a pasearse. En abril iban todos a pasearse. Todos lo recordamos que allí nadie iba a disputar, uno si acaso. Entonces es increíble, a mí me ha parecido espectacular. Y sobre los recorridos, que también siempre están todo el mundo diciendo que es exagerado, ahí tenéis las declaraciones del chico este del Sky, ¿cómo se llama? David López. El que puso a parir a la vuelta diciendo que estos finales en alto, que eran un horror, que esto, la gente se iba a ir y no iba a querer volver a la vuelta. Yo, por ejemplo, fui a la etapa de Más de la Costa con la bicicleta para subirlo y si hubieran subido un puerto normal no habría ido. Igual que yo, habría otros 30.000 espectadores o los que fuera que seguramente no habrían ido. ¿Eso qué significa? Menos espectadores, menos gente, a nadie le importa... A ti no te paga nadie. Al final es que está claro. Eso provoca afición.
Sí, bueno, yo pienso que el organizador, que es filial del Tour de Francia, le tiene que dar un aliciente y tiene que dar una componente distinta a la que tiene el Tour de Francia.
Exacto.
Y entonces ha metido 11 finales en alto, de los cuales hay 4 o 5 muros, al final de una etapa de monopuerto o bipuerto, el Mirador de Ézaro, Peña Cabarga, el Mas de la Costa. Pero realmente ahí las diferencias entre ellos han sido bastante escasas. En Peña Cabarga ganó Froome, en Ézaro ganó el otro, en el Mas de la Costa llegaron juntos. Y las diferencias que se producían en esos puertos terroríficos de rampas del 20% han sido más bien escasas. Porque ahí no se puede atacar. Ahí están todos justos de fuerza y se sacan segundillos. Entonces, bueno, da un espectáculo a la gente del lugar de ir allí, porque yo soy de Burriana y sé que de Burriana han hecho la peregrinación de Rocío. O sea, había allí miles y miles de gente, pero no el día de la carrera, sino desde hace 6 meses, las peñas de Villarreal, de Burriana, de Castellón, de Nules, de Onda, todo el mundo iba al Mas de la Costa. Entonces han creado una conciencia ciclista local debido a la Vuelta a España, que es de agradecer. Ahora bien, la Vuelta a España para mí ha tenido solamente dos etapas y media de verdad. Han sido la etapa reina de los cuatro puertos, del Obisk, donde luego hablaremos de la función de los equipos y hablaremos del Orica. Y luego la etapa final de Aitana, la etapa reina final, el último día, con 4.200 metros de desnivel, y media etapa, también casi una etapa tour, que era la del Fito y los lagos de Covadonga. Y lo demás eran etapas monopuerto, donde se resolvió todo al final. Y bueno, para mí, menos etapas en alto, con esos porcentajes, que yo lo denomino alpinismo con ruedas, y alguna etapa más de tres o cuatro puertos encadenados, tipo Tour de Francia.
Eso ya lo tienes, Paco, ya lo tienes eso en el Tour, y mira lo que pasa.
Bueno,
aburrimiento total.
Pasa que gana el mejor.
El problema de todo esto, bueno, yo mi impresión es que, con diferencia, para mí la Vuelta a España, lo primero que me... de los aspectos que quiero destacar es la palabra espectáculo, porque a mí otra vez me ha llamado el ciclismo a estar delante de la televisión y soportar con agrado horas viendo ciclismo, porque esperabas espectáculo. El problema es que muchas veces las etapas monopuertos que dices, Paco, es cierto que estás esperando ahí y estás escuchando las narraciones y todo va a los últimos kilómetros. Entonces estás esperando esa lucha. Cuando tú has subido a algún puerto, si no el que se disputa ese día, otro de características similares, uno sabe realmente lo que se sufre subiendo. Claro, cada uno con sus condiciones físicas, obviamente, y con su edad, obviamente. Pero sabe lo que se sufre. Y entonces compararlo, tu sufrimiento, que tú en primera persona lo has vivido, con esas imágenes que estás percibiendo por televisión, es una motivación para el cicloturista. Y al fin y al cabo, de lo que se trata es, primero, como deporte, de dar espectáculo. Si das espectáculo, generas afición. Si generas afición, el ciclismo va para arriba. Y si el ciclismo va para arriba, tendremos pues sponsor para los equipos, que hoy día en España prácticamente, si quitas el Movistar, no hay otro. Tenemos el Movistar y la Caja Rural, pero que es un Continental. Es decir, porque ahora mismo en España el ciclismo, por mucho que le pongan que queramos adornarlo, el ciclismo profesional está escasos, casi, vamos, totalmente divorciado con las empresas que pueden patrocinar estos equipos y estas grandes citas. Entonces, para mí, si realmente este espectáculo lleva en breve plazo a que otra vez las grandes empresas españolas vean que el ciclismo, patrocinar a equipos ciclistas profesionales y aficionados, obviamente, tiene que haber un ciclismo base para que podamos tener un ciclismo profesional de altísimo nivel como el que estamos teniendo estos últimos años, pero es que los ciclistas de estos últimos años son de cosechas anteriores, de empresas anteriores. Lo que estoy diciendo es que si tenemos ese posible sponsor es gracias a ese espectáculo y gracias a eso que muchos ciclistas profesionales, de lo que están viviendo ellos, es de esos finales en alto, de esos finales tan tan duros. Pero ¿qué es lo que atrae a este deporte a la gente? Si sin esos etapas que acaban en estos puertarracos, porque eso es, como bien dices, Paco, eso es alpinismo con ruedas, porque eso hay que padecerlo cuando eres un cicloturista y asciendes a esos puertos, eso sí que es padecer al ciclismo.
Sí, pero luego, curiosamente, mira, más de la costa, que subes ahí dejando la piel, les ves subir a ellos, el último de todos, y subía con cara de sobrado, que dices...
Pero vamos a ver, pero es que estamos hablando de ligas muy distintas, claro. Una cosa es el mundo aficionado en el que nos movemos nosotros, y otro es ya el mundo profesional, donde ellos lo que están viendo pues es que al día siguiente tiene que competir y se han dejado mucha fuerza en un puerto que para ellos a lo mejor no les supone gran cosa, nada más que para los primeros de la general y cosas así. Pero ellos no están viendo el ciclismo como un deporte de futuro. Es decir, el ciclismo, si la Vuelta a España no hubiera cambiado en lo que es todas las etapas, es decir, quien haya seleccionado las etapas de la Vuelta a España de los últimos 5, 6, 7 años, a esas personas, habrá Olano en su momento, Fernando Escalatín ahora, y quien los arrope, ole por ellos. Ole por ellos porque están revitalizando un deporte prácticamente en España muerto.
¿Cuántas veces habrías visto tú? ¿Hace cuánto no recuerdas la cantidad de gente que había arriba de Tudons y el principio de Aitana?
Bueno, lo de Aitana eso, siempre eso fue un escándalo. Hacer esa etapa un sábado, siempre se ha hecho en sábado. La última vez que ganó este valenciano, Casero, que ganó la Vuelta
Casero,
a España.
Casero, pero no ganó en Aitana.
No ganó en Aitana, pero iba a una pugna con Oscar Sevilla, ganó por segundos, y luego la contrarreloj de Madrid,
la
ganó.
Que entraba en el Bernabéu. Aquí,
en el 2001. En el
Bernabéu, las famosas de las chinchetas, sí. Las que tiraban chinchetas, para que no ganara Casero. Sí. Bueno, pues de esa nos acordamos que siempre es una fiesta, además el Escuadrón del Aire no nos deja subir, este año no nos ha dejado subir a nosotros en la etapa que hicimos allí, y se lo guarda para estos eventos profesionales de la Vuelta a España, y bueno, pues es una ocasión para conocer y abrir una valla que está permanentemente cerrada para el público en general. Ese día la abren y sube media España allí. ¿Por qué? Porque están deseando hacer ese puerto que no les dejan, y además ver el último día de la Vuelta prácticamente con el puerto más largo de la Vuelta, 22 kilómetros desde Sella, y que se juegan la Vuelta allí. O sea, esa etapa sí que es para quitarse el sombrero.
Bueno, ¿y qué os pareció el ataque de los últimos metros de Nairo, que también han criticado tanto en Aitana, y el aplauso de Fromm?
Bueno, yo creo que son cosas de niños. A 180 pulsaciones, como dicen los futbolistas, pasan cosas de estas. Fromm le atacó 7 veces y el otro respondió. Y al final, pues oye, entró delante el otro. Si Quintana no hubiera sido una persona amargada, que ha tenido una infancia bastante dura y que ha sufrido mucho, y que es poco extrovertido y un poco triste en sus declaraciones, es un hombre resabiado, ahora va con este triunfo, igual se abre, hubiera sido un poco más magnánimo, lo que hubiera hecho un corredor de categoría, después de que el otro te ataque 7 veces y no te suelta, y tú le resistes, vas a ganar la vuelta, es cogerle de la mano y entrar juntos.
Claro, pero eso tácticamente yo creo que es la mejor idea. Tácticamente.
Pero eso es lo que quería, hacer Chris Fromm. Entonces, claro, sí. Ahí se ve la verdadera magnitud como persona del deportista.
Bueno, pero eso al final
nos dejó un poco, yo qué sé, es un sentimiento.
Sí, es un sentimiento triste.
Si has ganado la vuelta por la etapa dichosa, fatídica de Formigal, de la que hablaremos luego.
Exacto.
Y entonces tú has demostrado que no te han regalado nada. Nairo Quintana no se le puede poner un pero, ha ganado. Pero ya estás más fuerte. El otro te ha atacado y no te ha podido dejar. Es uno de los mejores escaladores del mundo, el Froome. Contrarreloj, ya ni te digo. Llevabas 47 o 51 segundos en la etapa. Oye, tú ganas la vuelta, chapó, haz un acto de elegancia, y si le coge la mano a Froome, tenemos Quintana para toda la vida, como aquella historia que te conté de Bernard Hinault con Greg LeMond, que entraron juntos.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, pero eso será un hachazo limpio interno, ¿eh?
Tú date cuenta los minutos que estamos hablando de la vuelta y, curiosamente, todavía no ha aparecido una palabra.
¿Contador o qué palabra buscas?
Justamente, contador.
Bueno, visteis no sé si escuchasteis las declaraciones, sí, que hizo arriba de Aitana, sí, de Aitana, sí, en las que se despachó bien a gusto contra, sí, su equipo, los puso a parir. No,
¿cómo se nota que desaparece el equipo?
Contra su equipo y contra otros.
No, contra otros.
También.
Yo le escuché.
Contra el Movistar también. Se despacha a gusto.
Como este es muy sincero, dice, ¿qué ha pasado en los últimos 3 kilómetros cuando te jugabas el podio? Y dice él, le he pedido ayuda a Valverde, porque Valverde, una vez se ha marchado su líder con Froome delante, yo he perdido 47 segundos. He perdido el podio por 11 o 12 segundos. Si me hubiera ayudado un poco.
Pero eso cuando. Eso lo escuché.
Eso lo he escuchado yo, ¿eh?
Eso lo dijo.
Con esas palabras que está diciendo Paco.
Sí. He hablado con Valverde, que íbamos juntos abajo, a 3 kilómetros de la meta, y le he pedido ayuda para que yo pudiera conservar el podio. No me ha hecho ni caso. Eso es lo que dijo. Eso está en la hemeroteca.
Yo no estaba escuchando.
Y entonces dice, esto me ha hecho recapacitar que el trabajo que yo hice en la etapa de Formigal, si hubiera pensado en mí solo, el Movistar no hubiera ganado la vuelta. Yo me quedo detrás, entran todos juntos y mira, en la contrarreloj se lo funde.
Al respecto de eso, también hay unas declaraciones de Ezequiel Mosquera, no sé si os acordáis de él, sí, que estuvo ahí y tal, diciendo, ¿a quién ayudaste tú, contador, poniéndole a parir. Bien. Al respecto de eso, para que ahora pidas ayuda y que te ayuden.
Bien, eso
bueno, sí, estos son jugadas de cartas que unas veces tendrán bien y otras veces bueno, no tendrán
pero, pero en la etapa de Formigal, vamos a hablar de esa etapa, que es la etapa clave, y sin esa etapa no se entendería esta vuelta. La etapa de Formigal viene después de la etapa reina de Lobisk, y la gente pues sale cocida de Sabiñánigo. Y aquellos puertos los conoce mucha gente, y entre ellos Alberto Contador, es la salida de la Treparriscos. Yo la hice hace 3 años, iban en dirección a Viescas, y es de salida un repecho de 1 kilómetro al 8%, una bajada fuerte, y luego otro repecho de 500 metros. Claro, Contador atacó ahí, dice, bueno, yo tengo la vuelta perdida, voy a hacer un Fuente D, el Fuente D famoso que hizo hace 4 años desbancando a Purito. Y lo hizo. Claro, el otro estaba muy atento porque Quintana nunca se ha fiado de Contador, porque sabe que es una estratega especial y que te la puede montar. Y entonces el que no estuvo allí con ellos era Froome, que estaba un poco retirado de los dos. Error de Froome. Pero es que el equipo de Froome estaba a cola. En el coche, cuando dieron el banderazo, estaban todos allí, que habían acompañado no sé quién, que se había perdido el piño, no sé qué. Y entonces dejaron al líder solo, pero incluso el líder estaba mal puesto, porque atacó Contador, le siguió Quintana, 2 de cada equipo, y Froome se dio cuenta y atacó solamente él. Entonces hizo toda la bajada, y en la siguiente subida, que estaba fundido, se giró Contador, vio que venía Froome ya con el, vamos, con la lengua afuera, y atacó en los repechos y lo dejó solo. Y ahí estuvo el error de Froome. Ahí perdió la vuelta. Si Froome hubiera estado pegado a la rueda de Nairo Quintana, que es lo que tenía que hacer, eso no hubiera pasado. Y luego vamos a hablar de lo al contrarreloj que hicieron los dos, unos tirando por delante y otro detrás. Vimos cómo había equipos por detrás de azul que iban tirando y nadie sabe por qué, porque se jugaban el puerto de Scarponi, que salió de esa etapa el noveno, y en la meta llegó el décimo. Luego el trabajo de Luis y 3 más de azul no sirvió para nada, salvo para meter unas sospechas de colaboración que no venían a cuento.
Sí, pero claro, yo también oí en comentaristas televisivos que decían que bueno, que mientras esas ayudas sean para favorecer una clasificación, es decir, para favorecer al deportista y no para restar, que bienvenidas sean. Vamos a ver, eso para mí es una falta de juego limpio. A todas. Eso, yo no estoy diciendo ni que eso sea legal ni que sea ilegal. Por supuesto, legal es porque los jueces, en la Vuelta Ciclista de España, hay abundan jueces, y por supuesto que legal es. Y cada equipo puede tirar como quiere y cuando quiere, de la manera que entienda oportuno. Pero, lógicamente, cuando se están jugando una Vuelta Ciclista a España, que encuentres ahí la ayuda de los azules estos de la Astana. Claro, llegas a un punto de decir, bueno, esto, ¿cómo se paga? ¿Con otros favores en el futuro?
No creo, ¿eh? Eso tendrá que ser más caro que eso.
Vamos a ver, estamos en ondas, la escuchamos todos. Entonces entiendo yo que posiblemente puede ser con favores deportivos, porque pueden haber favores de muchas clases y de muchas maneras, pero vamos a pensar, y vamos a ser bien pensados, que son favores que en un futuro pues le pasará factura y se las tendrá que devolver. Vamos a quedarnos a este nivel solamente. No queremos decir que si hay temas económicos de por medio, que si hay favores personales, de que, en fin, no entremos en ese mundo, que lógicamente somos todos humanos, y cuando subimos a una bicicleta y somos deportistas de altísimo nivel como son ellos, no dejamos de ser humanos. Y entonces ahí entra todo tipo de subterfugios posibles a la hora de manejar una carrera. Pero bueno, vamos a quedar en la superficie, bueno, y no entremos en el subsuelo.
Vamos a hablar del fuera de control.
Pasamos a la siguiente.
Sí, de todas formas, antes de entrar en el fuera de control, para terminar el tema de la pugna entre Nairo y Froome, para mí ha habido una cosa fundamental y que ha diferenciado el triunfo de Froome en el Tour respecto al no ganar Froome la Vuelta Ciclista a España. Y para mí ha sido el equipo que llevaba en el Tour y el equipo que traía Froome a la Vuelta Ciclista a España. ¿Esto qué significa? Que ganar a Froome en el Tour no es nada fácil. no es nada fácil. Es que ahora estamos viendo ahora declaraciones de Nairo Quintana diciendo que, en fin, que sí, que él se está preparando para el Tour, que lo ve, que está mucho más optimista y tal. Pero vamos a ver, alma bondadosa, ¿tú no has visto que te han dado sopas con ondas en la Vuelta al Ciclista a España que tú has ganado? Porque tuviste el santo de cara un día. ¿No has visto que en la montaña no le has sacado prácticamente tiempo suficiente a Froome, como bien dices, Paco? ¿No has visto o es que quieres ahora decir aquello que no hemos visto en la carretera? Tú, en si Chris Froome en condiciones físicas normales y tú en condiciones físicas normales, Chris Froome con su equipo normal que lleva al Tour y tú con el equipo normal del Movistar, pues los vas a ver volar y tú te quedarás viéndolos volar. Salvo que las reglas de juego que hasta ahora han imperado en el Tour cambien y tenga el Movistar la cartera tan grande como el Sky y fiche a un equipo del nivel y categoría que tiene el Sky. Pero el Movistar, hoy por hoy, posiblemente, desgraciadamente, para el equipo español, no tiene ese fondo de cartera y no puede disponer de ciclistas que serían líderes.
Bueno, además de
otros equipos. Donde, es que los segundos del Sky están cobrando mucho más que los líderes en otros equipos. Es que hay que decirlo, es que la gente tiene que saber que la gente que ficha por el Sky son gente que le pueden hacer, son ciclistas que le pueden hacer sombra a Froome, como en su día al Armstrong. ¿Y qué hacían? Pues lo fichaban. Y entonces, ¿tú vas a luchar contra mí? No, tú vas a trabajar para mí y yo te pago.
¿Como quién, por ejemplo?
Como Roberto Eras.
De ahora, de Froome.
¿Ahora?
Ahora tiene cuatro posibles ganadores de Vuelta a España. Mikel Landa.
Claro.
Mikel Nieve. Koenig.
Claro.
Henao. Esos todos pueden ser ganadores de Vuelta a España. Claro. Y los tiene trabajando para él.
Claro. Pero, y es que todos estos, en nómina, cobran mucho más que si estuvieran cada uno como jefe de filas en cualquier equipo, en cualquier otro equipo que tú quieras.
Por eso están ahí.
También claro. Estaría muy bien que el Movistar lo intentase una vez en el Tour. Solo con una ya podríamos pensar que lo ha intentado.
Pero lo que quiero decir también es cierto que el Sky se blinda a esto, pero que le está haciendo un flaco favor al ciclismo como espectáculo. Porque si todos esos líderes que tiene el Sky bajo el mando de Froome estuviesen liderando equipos, pues el espectáculo y la guerra que habría en el Tour y en todas estas serían otras, claro. ¿Por qué no hay tanta guerra a lo mejor en el Tour? Pues porque todos los que le pueden dar la guerra y a dar hachazos a Froome los tiene bajo sus órdenes.
Bueno, ahí tenemos a este, ¿cómo se llama? El que era gregario de Froome, que luego se fue a liderar un equipo australiano.
Sí,
el que estuvo.
Que era tan bueno que le podía plantar.
Que está corriendo en el BMC.
Sí, BMC. Que le podía plantar guerra.
Richie Porte.
A Froome y ni se le ve el pelo.
Bueno, no hizo ningún mal tour. Hizo un buen tour, pero vamos. Pero al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es esto. Y luego la gran suerte que está teniendo la Vuelta Ciclista a España es que. Bueno, los primeros espadas quieren venir a correr aquí. Y esto también lo que ha demostrado la Vuelta Ciclista España de este año es que sí que se pueden ganar dos grandes citas seguidas. Es decir, o Giro y Tour yo lo veo más difícil porque no todos los grandes ases están en el Tour, se reservan para el Tour y no todos van al Giro, con lo cual aquel, como el caso de Contador, que ganó el Giro y luego fue al Tour y le dieron por todos los sitios, aquí es al revés, se reservan todos para el Tour, todos están frescos en el Tour y luego todos acaban más o menos agotados y van a la Vuelta a España en las mismas condiciones.
Pero fíjate que los dos primeros son disputadores del Tour, a tope, o sea, podium sí. Del Tour, ¿no? Pero que por eso es que no ha habido alguien. Es que Contador estaba más descansado.
Vamos a ver, es que por eso yo cuando he dicho antes, oye, no hemos hablado de Contador. Para mí, el gran fracaso de la presente edición de la Vuelta Ciclista España, con grandes letras, es Contador. Claro, todos dicen, es que te olvidas de la caída de los primeros días de Contador. No me olvido de la caída. Y evidentemente, ahí perdió tiempo, ahí posiblemente podía haber estado sobrado para haber hecho tercero en la Vuelta Ciclista España si no sufre ese percance. Pero bueno, después de recuperar físicamente y a lo mejor no estar casi, pero en las últimas etapas que acaba en montaña, a Alberto Contador no se le ha visto con capacidad de sacarle tiempo a ninguno de los grandes.
Bueno, ya empezó la vuelta en la Contrarreloj por equipos. El primer día perdió un minuto ya.
Eso es una exageración.
Lo cual quiere decir que no tienes equipo para aspirar ni al podio. Pero bueno, yo creo que él es un gran campeón y hizo la etapa de Formigal, hizo la pirueta y luego, oye, se ha defendido, no ha podido llegar al nivel de los dos monstruos que estaban delante de él, pero con un equipo, tú imagínate, Contador, sin ese equipo de Contrarreloj, hubiera ido con el Orica,
sí,
de jefe de filas, sí. Con Chávez, yo creo que gana la vuelta.
Bueno, sí. el Orica nos parece que es un súper equipo. Todos ahí, y el tío, no me acuerdo cómo se llama ahora, el director
Neil Stephens. Sí.
Pero es que son agresivos, atacan, no. Montan el pollo desde lejos.
En las dos etapas reinas, en la etapa de Lubis, la salida de Yates en el penúltimo puerto es del libro, en el Mary Blanc. No puede salir nadie a por él. Y en esa etapa, el Chávez llega delante de todos. En la última etapa reina, la de Dana, también hacen una etapa de libro mandando un tío por delante y Chávez vuelve a ganar a los que ganan la Vuelta a España.
Es decir,
la estrategia de libro, el mejor equipo sobre el terreno, ese, porque movió sus fichas, vamos, perfectamente. Es verdad que el Chávez tuvo un par de días en el Día de los Lagos, pues no sé qué pasó, perdió un tiempo y en Contrarreloj no anda bien. Pero bueno, otra cosa que no hemos hablado es la ausencia de sprinters.
Sí,
debido al calendario enloquecido, donde ha habido solamente tres sprinters llanos, los sprinters importantes del mundo no han venido.
Y para rematar ya lo de Contador, estábamos hablando de que es un estratega y que es no sé qué, que no sé cuánto. Hombre, el único ciclista que tienes que marcar se te va, te juegas al podium y estás esperando luego que porque no el Movistar no te echa una mano.
Reconoció que se equivocó. Se equivocó.
Bien, subiendo, claro, jugó al otro y perdió.
Subiendo Tudón, dice, si yo hubiera sabido cómo me ha venido la ayuda de Movistar, que me la han negado, yo me voy detrás de este a morir.
Pero si es que tú no necesitas ayuda, si te vas detrás de él.
Pues eso es lo que dijo. He aprendido a correr solo, porque a veces te fías de los demás llegas a tal.
Pero bueno, él hizo esa táctica, le podía haber salido perfecta. Y no se le equivocó. Salió bien
está. Pero cuando tú dependes de terceros, fíjate, cuando podías depender de ti nada más. Es que, pero en fin, por eso te digo que muchas veces a mi Contador me ha defraudado mucho. Y si en el 2016 vemos el balance del final prácticamente de la temporada, porque no creo que corra ya mucho más y ni va a tener mucho más peso dentro del ciclismo internacional.
Lo mismo gana el campeonato del mundo y tenemos todos que...
Ojalá, pero bueno, ojalá. Ojalá yo y diga, oye, pues mira, me he equivocado. Ojalá. ¿Cuántas veces lo tendría que decir? ¡Qué maravilla! ¿Dónde hay que firmarlo? Claro que sí.
Si mejora de sponsor, mejora de equipo y le viene gente que le ayuda bastante, yo no le descarto para ganar una grande.
El Tour no lo va a ganar.
Yo no le descarto.
No lo va a ganar. Teniendo From como está y el equipo que tiene hoy en día, o el Sky desaparece y Contador está ya a un peldaño por debajo de Froome, para mí claramente, pero bueno.
Es que Froome les mete unas minutadas en las contrarreloj tremendas.
Y yo creo que lo que queda ya como plato fuerte de la Vuelta Ciclista a España es lo que todos estamos deseando hablar, que es la gran repesca.
La gran repesca, sí.
La gran repesca.
Parece un título de película, ¿eh?
Sí, porque creo recordar que fueron 93 o 90...
93.
93 los ciclistas...
Que llegaron a 53 minutos...
Que actuaron como cicloturistas...
Sí, porque hicieron una media que nosotros podíamos haber ido allí.
Igual podíamos haber ido con
sí,
ellos.
Claro, ellos sí. Sí.
Que, entonces, para mí, ante esa actitud de 93 profesionales de la bicicleta... En la Vuelta Ciclista a España, con lo que eso supone, es una de las grandes citas del ciclismo internacional, salir a pasearse, para mí es una falta de respeto a los organizadores, a la Vuelta Ciclista a España y a los espectadores. Con lo cual, yo sé como juez lo que haría. Lo que pasa es que sucede que, ¿para qué queremos tanta norma, tanta historia y tanta no sé qué, si luego viene la política detrás, que rompe normas, rompe historias, y aquí hay que dejarlos correr al día siguiente, porque si no, ¿qué va a ser de la Vuelta Ciclista a España? Bueno, me reservo la opinión y ahora hablamos, Paco.
Hace 26 o 27 años en Francia se produjo un fuera de control, no sé si era Prudhomme o el que era el... ¿Cómo se llama? El
director
general del Tour de hace 20 años.
Sí.
No me sale el nombre ahora. Pero bueno, este hombre tomó la decisión porque mandaba él y echó 57 tíos fuera.
Claro. Pero con un par de razonamiento.
¿A cuántas etapas del final?
No lo sé. Pero bueno, tiró 57 o 60 tíos fuera. Claro. Y entonces, desde entonces, nunca se ha producido.
Claro.
Entonces,
hay que respetar la carrera.
Cuatro días antes entró un ciclista enfermo.
Sí.
Que llegó a la meta como pudo y llegó fuera de control y lo echaron. Y luego, Pepe, tú comentabas antes que después de la no repesca, las cinco o seis etapas siguientes, los ganadores de cinco de ellas eran de los que habían descansado ese día. Entonces, claro, vamos a hacer una visión no solamente deportiva, sino económica. Esto es un negocio. La Vuelta a España pues invierte dinero los municipios, las diputaciones, las juntas, los sponsors particulares, todo el mundo mete mucho dinero, y la decisión de dejar el pelotón con 93 tíos menos a mitad de la carrera es lesiva para los intereses económicos. Dicho esto, hay que armonizar alguna fórmula para que los intereses deportivos y de los reglamentos se puedan cumplir. Yo creo que la UCI debería establecer algunas novedades en el reglamento, tales como si alguien hace lo que hizo ese paquete de 93, que fueron adrede porque algunos de los integrantes querían correr y no les dejaron, y al final decidieron todos llegar 53 minutos después porque no iba a pasar nada y lo sabían, es a la organización poner una sanción económica. Al hombre que llegue fuera de control se le permita salir en carrera para no distorsionar al sponsor, y luego a los que exceden el límite del plazo de control, el día siguiente hacerlo salir 27 minutos más tarde.
Eso es un descontrol un poco.
No, eso es un castigo para que no lo hagan.
Pero yo creo que simplemente con sumarle 3 minutos al tiempo que haga en meta,
bueno,
ya es
con una sanción económica y algo de ese tipo.
Es una sanción económica y que las etapas restantes, aunque lleguen primero, no se les dé
tres minutos
o 20. Si la fechoría es de 20.
Claro.
Esos 93 salen un segundo paquete y ya no participan.
No, o salen y a la llegada le resta tu 20 minutos.
No, salen detrás.
Eso lo digo por el tema de circulación, la carretera.
Claro, eso es muy complicado.
Para que no puntúe. Hombre, el día anterior 50 minutos, la carretera abierta. Y el día siguiente, pues castigo para la Guardia Civil.
Sí, exactamente. La Guardia Civil se lo agradecerá mucho.
Yo creo que algo hay que hacer. Dejarlo sin nada, creo que no lo podrán hacer porque ha sido un escándalo.
Mira, para mí, salvando lo que voy a decir, una auténtica barbaridad, pero para mí, ¿por qué se ataja el dopaje en el deporte? Por dos cosas. Primero, por la salud del deportista, y segundo, porque la competición sea limpia. Para mí, en este caso, han autorizado las competiciones, las etapas siguientes donde la competición no ha sido limpia. Solamente me quedo ahí. ¿Por qué? Porque toda la fuerza que no han quemado durante la etapa esta, los que iban delante la han quemado. Luego tú has recuperado mucho más que los corredores que se han empleado. Luego tú en los días las siguientes etapas tenías mucha más ventaja que aquellos que se han empleado.
El añadirte el tiempo de lo que por lo que te han eliminado, o sea, por lo que te han más 20 minutos durante 3 días, ya te deja bastante que...
Si os das cuenta, la siguiente etapa era la de Requena hasta Peñíscola, iba una escapada de 6. Iba David Vilella con ellos. David Vilella a 5 kilómetros de la meta ya no podía pedalear más, estaba muerto el día anterior, y los demás se fueron solos.
Claro. Y eso deportivamente es injusto. Es injusto. Y que eso lo legalicen, es que al final decimos, ¿pero de qué estamos hablando? Y queremos eso, darle un matiz deportivo y que todos veamos las grandes hazañas. No, las hazañas se parten desde que tú coges la línea de salida en el minuto 1. Todos tienen que estar en las mismas condiciones.
Bueno, el fuera de control se ha impuesto por una razón, porque los sprinters se metían en lo que se llama el autobús y iban, y si no hubiera un fuera de control, estarían llegando, descansando para sprintar mañana. Luego hay que poner un tope.
Bueno, esperemos que esta normativa se modifique por el bien del deporte y por bien de la competencia, que sea leal, que sea de lo que se trata. Pues bueno, y nos dicen ya que estamos fuera de tiempo. Paco, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy.
Nada, hasta que cuando queráis.
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Para terminar, 154 ronets lleva Miguel Ángel Granero, para que lo sepáis.
154 ronets. Madre mía. Paciencia. Bueno, a saber los que llevamos los demás.
No, yo me gustaría saberlo, ¿eh?
Por eso te digo.
¿Tú llevarás más? ¿Seguro?
Yo seguro que llevo bastante, alguno más, sí. Bueno, pues y a vosotros desearos una feliz semana y como siempre os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.